Volvimos y lo tengo. Volvimos, no volvimos mejores, volvimos simplemente, volvimos de la tanda. Lo tenemos al aire al concejal Javier Branca. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo te va? Buen día. Hola, hola, Javier, buen día.
Hola, Luis, se escucha bastante mal.
Bueno, hace algo para que se escuche, hace algo para que se escuche bien, hace algo para que se escuche bien. Corregite, a ver, acomodate.
Estoy acomodado.
Pedile a tu guardaespaldas que te tenga el teléfono.
Está bien, no tengo guardaespaldas, Luis.
¿Cómo que no? Acá un oyente pobre me manda hoy temprano, me dice, mirá lo que están publicando, que tiene guardaespaldas. ¿Qué más tenés?
Pelo.
Te gustaría, ¿eh?
Antes que guardaespaldas prefiero tener pelo.
Chofer no tenés porque nadie quiere andar empujando tu auto.
Claro.
No, vos necesitás un chofer, vos necesitás alguien que ande empujando el auto. No, ¿qué pasó? ¿Te convertiste en blanco?
Sí, son esos portales anónimos. Uno sabe quién está atrás. Lo que pasa es que, bueno, es difícil demostrarlo, pero todos sabemos que fue la misma persona que hizo la operación diciendo que Gustavo Medella cambiaba obra pública por favores sexuales, la misma persona que encaró todo el desprestigio mediático a través de los portales truchos de la organización Manequén cuando estaban intentando parar la ruta costera porque no tenía evaluación de impacto ambiental. Bueno, la misma persona está trabajando ahora en otro lugar al que yo vengo planteando que están haciendo las cosas de forma irregular, que manejan los fondos públicos municipales sin transparentar, que entregan las tierras de forma irregular. Bueno, entonces fue la devolución ayer. Había un grupo de vecinos de la zona de Los Banderas que la municipalidad le entregó a través de una carta de intención un lote. Yo he estado en el barrio hace un par de meses en ese lugar puntualmente. Están sobre un turbal, una parte, otra parte era bosque, y hay familias viviendo en carpas. Hay mujeres solas con tres chicos viviendo en carpas. La municipalidad al principio, después de que les dio esa carta de intención y los ubicó en ese sector, les dejó pasar materiales. De un momento a otro le cortó el ingreso de materiales. Antes de la campaña o durante la campaña, antes de las elecciones, le volvieron a permitir ingreso de materiales y después de las elecciones se lo volvieron a restringir. Entonces la gente no puede terminar su casa, están viviendo todavía algunos en carpa. Entonces hicieron un acampe ayer en la municipalidad y me llamaron, incluso publicaron en las redes de ellos, me nombraban a mí. Entonces, bueno, fui, me acerqué. Cuando estaba ahí en la municipalidad, había una persona encadenada, todavía dentro de la municipalidad, en San Martín. Entonces, bueno, me acerco, me pongo en conocimiento de la situación y aparecen funcionarios municipales. Al poquito rato que aparecieron estos funcionarios municipales, que tuve con mi abogado, a ver si puedo dar nombre y apellido, pues algo de la banda por nombrarlo, al poquito rato aparece la nota publicada en Crónicas Fueguinas y en un par más de portales que manejan desde ahí. Evidentemente, ¿no? Uno supone, no tengo ninguna prueba, así que no puedo ser taxativo. Pero bueno, al ratito que apareció este funcionario, salieron las publicaciones en los portales. Y es todo anónimo. Yo lo que digo, lo digo dando nombre y apellido. Lo digo en mis redes, que son las de Javier Branca concejal, o lo digo en una entrevista, o lo digo sentado en el recinto desde la banca que ocupo, que ostento. Lo digo públicamente. Los muchachos de San Martín no pueden decirlo públicamente y lo dicen a través de anónimos.
Claro, acá estamos mezclando dos cosas. Por un lado, ¿no? ¿Vos sospechás o tenés pruebas de que la municipalidad, por ejemplo, está haciendo estas maniobras con las tierras? ¿Es una sospecha o hay pruebas?
No. Eso, esta gente tiene la documentación, que es una suerte de carta de intención en la que la municipalidad les otorga ese sector de tierra. Después tengo la sospecha de todos los vecinos de la zona que dicen la municipalidad está dejando entrar gente. No tengo ninguna documentación. Estos chicos particularmente sí tienen un documento firmado por la municipalidad, no sé por qué, porque funcionarios lo tienen ahí, hablan del documento, hay las filmaciones, que sí vi las filmaciones, con funcionarios de la municipalidad que hablan sobre el lugar que les brindaron.
Ahora, yo pregunto esto, no conozco a la gente, no sé de quién estás hablando, no los conozco, si después me pasa el contacto.
Se llaman Mi Casa, Mi Techo y Mi Casa. No sé si es una ONG, una asociación civil, no sé si tiene algún tipo de personería, pero en definitiva son vecinos. Yo cuando fui, bueno, me encontré con varios chicos que habían sido alumnos míos en el Sobral, o de otros cursos, pero los conocía de ahí del Sobral. Hace 15 años atrás, han sido, sí, más o menos 15 años atrás, algunos un poquito menos, pero digo, son chicos que están hace rato. Después había una chica de 30 y pico de años, mamá, que tiene 3 hijos, pero es foguina, digo, hay de todo, digo, porque también escuché, bueno, esto, recién se bajaron del avión. No, yo puedo dar fe por lo menos a uno que los conozco hace muchísimos años que viven acá en Ushuaia.
Pero así sea, no lo que te preguntaba es, si hay papeles, ¿por qué no fueron a la justicia?
No lo sé, Luis, no lo sé. Yo ayer me enteré que estaban ahí, llamaron a todos los políticos. Bueno, yo me acerqué, estuve un rato, y fue suficiente estar un rato para que después aparezcan los portales esta noticia trucha, mentirosa, de que Néstor Campos es mi asesor. Néstor Campos tiene su gimnasio, trabaja en su gimnasio, y acompañó en las elecciones, pero no trabaja para mí.
Pero así sea, ¿cuál sería el problema? Pregunto.
No, ninguno sería el problema, pero no
sería
trabaja.
Problema. Lo que pasa es que la gente mezcla y uno entiende de que, bueno, no sé, entiende lo que uno quiere. Creo que pasa por ahí. Con respecto a la convencional, ¿cómo estás trabajando para, cómo te estás preparando? ¿Qué noticias hay de la convención constituyente?
Bueno, todavía está ahí en evaluación, si se va a modificar algo o si no se va a modificar nada. Son las dos posibilidades. Sabemos también por trascendido, ¿no? Como todo, al no haber nada transparente, es muy difícil, ¿no? Por ahí dice, bueno, ¿cuál es la prueba? No, prueba no hay, si no se transparenta nada. Digo, violando la Carta Orgánica, violando la Constitución de la ciudad, no se transparenta nada, entonces es muy difícil dar certeza de algo, ¿verdad? Los trascendidos son que el intendente está esperando que se modifique al menos un artículo, y con la modificación al menos un artículo, y la Superior Tribunal de Justicia pedir una declaración de certezas, manifestando que una nueva carta orgánica porque hubo una modificación. Eso es, ya ha habido antecedentes, por lo menos 3, de parte de Carlos Urmenem, de querer hacer lo mismo en la Corte Suprema, y le salió en contra. Entonces, cuando se quiso volver a candidatear en el año 99, le salió en contra. Entonces, hay antecedentes. Pero bueno, eso no quita que el intendente actual pueda intentar, tras la reforma de al menos un artículo, ir al Superior Tribunal de Justicia a pedir la declaración de certeza. Entonces, bueno, está eso en juego, y eso es lo que nos hace dudar algunos sobre la conveniencia de modificar algún artículo. La otra opción es que quede todo exactamente igual, abrir y cerrar el día, total, por lo menos de parte de la gran mayoría de los convencionales, o mejor dicho, la mayoría de los convencionales, hemos hecho la campaña diciendo que no había una necesidad en la ciudadanía de reformar la Carta Orgánica. No lo pedían las iglesias, no lo pedían las ambientalistas, no lo pedían los sindicatos, no lo pedían las cooperativas, no lo pedían los clubes de fútbol y de rugby, no lo pedía ninguna ONG de la ciudad. Reclamaba la necesidad de modificar la Carta Orgánica porque no podían vivir bajo el yugo de la Constitución Municipal. Eso no existía, fue el único móvil de la reforma de la Carta Orgánica fue la necesidad de Walter Voto de poder seguir siendo intendente de la ciudad, más allá de lo que hoy establece la legalidad, que es un mandato con la posibilidad de una reelección. Bueno, él quiere seguir siendo, entonces generó toda esta movida de la reforma de la Carta Orgánica. Bueno, quienes decimos que no es el momento, que la Carta Orgánica tiene un montón de elementos que primero habría que cumplirlos, es llamativo que quien no la cumple pida que se modifique. Entonces, ¿para qué va a pedir que se modifique si de todos modos no la cumple? Que siga así, gestionando la legalidad, si de todos modos la justicia tampoco le hace nada. Entonces, que ¿para qué quiere cambiarla? Bueno, cambiarla genera todo un gasto, ya generó 20 y pico de millones que se le pagó a la justicia electoral, más unos 17 millones que se le pagó a la empresa que contó los votos. Entonces, ya hubo alrededor de casi 40 millones de pesos, y ahora, si la convención constituyente perdurase, habría que pagarle a los convencionales, habría que pagarle a los asesores de los convencionales, habría que pagar el lugar en el que se va a desarrollar la convención, etcétera.
Por lo que sé, la convención se tiene que desarrollar, de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica, en el ámbito del Consejo Deliberante, con la estructura del Consejo Deliberante. La pregunta sería...
El artículo 102 establece eso en la sede del Consejo Deliberante, pero bueno, hay que ver si en la sede del Consejo Deliberante van a entrar 14 convencionales con sus... los 14 convencionales, por lo menos.
Ahora la pregunta es... ¿Qué pasaría en el caso tuyo, que sos concejal? ¿Va a seguir funcionando el Consejo Deliberante? Porque también hay otros concejales, Ávila, Pino, ¿a quién más tenemos? Que
nadie más.
Ocupando, estarían ocupando la convención constituyente, ¿qué pasaría con el Consejo?
¿Y con la municipalidad qué pasaría?
Y con la municipalidad, tenés razón.
Claro, porque Walter Voto dejaría de ser intendente. Desde que asume como convencional constituyente no es más intendente de la ciudad. Juan Carlos Pino no sería más presidente del Consejo Deliberante.
¿Romano no es el vicepresidente?
Romano, si hubiese vicepresidente primero, ¿quedaría? Se constituiría en intendente.
Sí, que
como era Romano, sería el intendente de la ciudad.
Perfecto.
Ahora de Catalina. Y Mariana Oviedo, que es la vicepresidente segunda, sería
presidenta
del Consejo Deliberante. Todo eso en un mundo ideal, en el que se respetan las leyes. Acá puede pasar cualquier cosa.
Y le queda Garramuño y De la Vega.
Acá puede pasar cualquier cosa, Luis, no tengo la menor idea. Vos me preguntás cómo va a ser. No, yo te puedo responder de la legalidad. Desde la legalidad, la Carta Orgánica establece, porque todavía es la legalidad, esta Carta Orgánica establece que los convencionales dictan su reglamento de funcionamiento, los convencionales determinan el presupuesto para que funcione la convención constituyente, es decir, podemos determinar que se van a gastar 11.000 millones de pesos y dejamos 1.000 millones para gastos de corriente de Walter Voto, de la municipalidad.
Pero ¿cómo se hace si esto no estaba incluido en el presupuesto?
Por eso, pero vos me lo preguntás desde lo legal, y yo desde lo legal te puedo decir, no se puede convocar una reforma de Carta Orgánica sin establecer en la ordenanza de convocatoria, en la ordenanza que debe fundamentar la modificación de cada uno de los artículos que no está, debe además establecerse cuánto va a ser el gasto que genere la convención constituyente, y eso debe estar plasmado en el proyecto de presupuesto. Bueno, se aprobó la ordenanza que no decía cuánto va a requerir de gasto en la convención constituyente, violando la Carta Orgánica actual, y después se aprobó el presupuesto municipal sin que se mencione siquiera la convención constituyente. O sea que va a haber redireccionalidad, tiene un término específico, no me acuerdo ahora, redireccionalidad de fondos, los fondos que estaban pensados para hacer la escalera de la calle Caloquinca, o la escalera de la Bolsita, o los carteles con los nombres de la calle en Andorra y en El Pipo, esa plata, o los semáforos de Poder y Trigoyen, esa plata se va a utilizar para la convención constituyente, o los colectivos para Andorra se usan para la convención constituyente.
Ay, amigo mío, bueno, lo que pasa, siempre digo, ¿no?
Salvo que no haya convención constituyente, que se abra y se cierre en el día. Eso sería otra opción, y ahí no habría un centavo de gasto más para la ciudadanía.
Ahora
solamente los 40 millones de pesos que el intendente Walter Voto, antes de irse al Vaticano, nos hizo gastar a toda la comunidad.
Ahora te pregunto, ¿se habló esa posibilidad con otros convencionales? Porque leí declaraciones de Martínez Allende, que es la presidente de la Unión Cívica Radical, que sugiere eso, cerrar.
Sí, no se ha hablado con otros convencionales, es algo que está latente. No te digo que vaya a ocurrir eso, ojalá ocurriera eso. Yo voy a hacer todo lo posible porque eso ocurra, pero bueno, va a depender de cada uno. de cada uno de los convencionales. El intendente Walter Boto tiene a su favor 6 convencionales contabilizándose él, ¿no? Es él y 5 más. Bueno, después del otro lado hay 8 convencionales. Si los 8 convencionales deciden que hay que cuidar los fondos públicos, que no hay que seguir tirando, dilapidando los recursos, que la ciudad necesita vereda, necesita servicios de agua, de cloaca, que la ciudad necesita semáforo, necesita cartelería, necesita colectivos, que necesita, bueno, yo lo dije, urbanización. Si los otros 8 convencionales entendemos que la ciudad tiene un montón de demandas no satisfechas todavía, bueno, pondremos todo lo necesario para que no haya más gastos en vano, ¿no? Gastos que son, todos lo sabemos, porque el intendente Walter Boto quiere volver a ser intendente. No le alcanzaron con 8 años.
No, yo la verdad que te escucho. Un día me gustaría charlar de política, porque siempre tengo un planteo con respecto a esa situación y no mucha gente se engancha en mi planteo. Porque la situación que tiene hoy la provincia de Tierra del Fuego no es buena. No es buena. Estamos mal como provincia. Lo veo así.
Sí.
¿Vos cómo ves la provincia?
Y como reflejo de lo que pasa en la ciudad y de lo que pasa en el país.
No, pero ¿sabes por qué te digo política, Javier? En materia de viviendas.
Sí.
En materia de alquileres.
Bueno, pero en Ushuaia se hicieron 3.000 viviendas, ¿no?, en este tiempo.
Pero por eso te digo, en educación...
Son 3.000 viviendas, yo todavía no las encuentro, pero Walter Boto dijo cuando se inauguró el periodo de sesiones ordinarias en la sala de Marshall, dijo que se hicieron 3.000 viviendas.
Vamos a sumar amistades. Olvídate por un momento del intendente.
Sí.
El IPB tiene la función de construir viviendas a través de los planes que sea, pero tienen que bajar viviendas.
No, bueno, yo no sería tan taxativo, porque es el instituto provincial de todo un poco. Acordate que hizo un puente el IPB.
Por eso te digo, o sea, a ver, está bien, ahí es donde empezamos a ver de que el IPB no está haciendo viviendas directamente. No está haciendo.
Sí, está haciendo algunas, está haciendo algunas pocas. Aquí en Ushuaia está haciendo algunas.
Mira, Vamos a las escuelas.
Sí.
Las escuelas no están en condiciones. Siempre le falta algo a la caldera.
Sí.
Siempre nos falta algo. Vamos al agua.
Sí.
3-4 días sin agua la gente en pleno centro. Están resacados. Comercios, comercios que están resacados porque durante 3 días no pudieron trabajar.
Sí.
Vas al hospital a pedir un turno. Yo pedí un turno para que me vea un otorrinolaringólogo. Me dieron para julio en la clínica. O sea, no hay turnos, o sea, para atender tu salud. O sea que el sistema de salud está en crisis. Ayer, que no quise hacer la entrevista con vos, te digo, estoy muy, muy enojado, Javier. Para la ¿viste? El RUPE, que es provincial.
Sí.
No, dice, hay un certificado único de discapacidad. ¿Me estás escuchando bien?
Ahora sí, no te estaba escuchando recién, ahora sí.
Certificado único de discapacidad. Y se guían por parámetros nacionales. Entonces, ¿sabés qué te dicen? Te damos de baja el RUPE porque no te podemos dar el certificado único de discapacidad. Los que te evalúan son asistentes sociales, psicólogos, no son especialistas de la patología que pueda tener el paciente. Pero ellos son los que evalúan y te dicen, no cumplís. Andate a ANSES y tramita la pensión por ANSES. O sea que para ANSES sos discapacitado, para la provincia no. Eso está pasando ahora. Como me afecta, estaba muy sacado ayer y te dije, mira, Javier, no hablemos porque Mereya está loco, Mereya. Y te pones a ver y vos decís, mira, tema que hablo, fábrica de talentos, vos sos docente. Fábrica de talentos en el casino de Ushuaia. ¿De qué fábrica de talentos me hablás, Javier? Entonces, cuando vos te pones a mirar la provincia, OSEF, que está incendiado, Entonces, cuando vos te pones a mirar la provincia y decís, loco, volver a votar a Mireya es casi un acto suicida. Entonces, en materia política, no estamos bien en la provincia porque no veo nadie con liderazgo como para ocupar el sillón de la Serre acá, el escritorio de la Serre, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Por eso cuando yo te entiendo y respeto, vos decís, bueno, mirá, la municipalidad está mal, pasa todo esto.
No, lo que pasa, Luis, disculpame, yo soy concejal de la ciudad de Ushuaia, no soy legislador de la provincia. Entonces, mi deber, mi obligación laboral, o sea, mi laburo es controlar como concejal qué se hace con los fondos públicos de la municipalidad de Ushuaia, que son fondos públicos de todos los vecinos y vecinas de la ciudad administrados por el gobierno municipal.
Lo comparto.
Me toca controlar cómo se entregan las tierras, qué se hace con las tierras. Es mi trabajo.
Lo comparto.
Entonces yo cumplo con mi trabajo. Después puedo opinar sobre todo. Opinar sobre la guerra de Rusia con Ucrania, no es mi laburo.
Pero por eso te decía, en términos políticos, la provincia no está bien. El municipio, sí, sí, y el consejo es un reflejo de la política. Cuando yo digo, mira, tengo 7 concejales, tengo, ¿no?
Sí.
Yo digo, mira, tengo 7 concejales y hay una ordenanza que dice que tiene que haber un crematorio en la municipalidad.
Sí.
Y el crematorio no está.
No.
Entonces vos decís, le pregunto, porque te lo pregunto a vos, le pregunto a otros concejales que no quieren salir al aire. Digo, sí. ¿Cuánta gente contratada hay en el Consejo Deliberante?
No sé, Luis, ya te pero dije, no, eso no, es otra no, oportunidad, lo he dicho cada vez que me lo preguntan, ojalá lo supiese.
¿Sabés que
no lo sé?
Otros concejales, ¿sabés qué me dicen? No, ni me hables. Otros me dicen, preguntale a Pino. Y le pregunto a Pino y le digo, che, loco, ¿cuánto? No están así, están contratados. Bueno, son contratos. No es planta permanente. ¿Qué pasa en el Consejo? ¿Qué pasa con los empleados del Consejo Deliberante? Le pregunto a escondidas, le pregunto, ¿viste? Le digo, che, loco, ¿vos sos planta permanente? Y me mira.
No, te dicen.
Contrato.
Y yo le digo, claro.
No hay gente de planta permanente. Esto no puede ser, Javier.
La gente de planta permanente, hay algunos que son de planta permanente, pero muchos de planta permanente, o varios de planta permanente, están trabajando en otro lugar.
Pero te das cuenta que tienen, o sea, yo los entiendo, a la persona que está contratada, me dice, no me expongas, no,
claro,
no te expongas.
Es el miedo a perder el trabajo.
Le pregunto a los chicos, ¿no? Le digo, che, loco, ¿vos estás en la MUNI? No, lo que pasa es que tengo un contrato, porque si yo termino la escuela secundaria... Ah, pero, ¿y no sos empleado municipal? No, pero estás con la U, estás con la camiseta, estás con la campera, estás con el equipo, te cubre una RTO, si te llega a pasar algo, una RT te cubre, te lastimaste, te pasa algo. No, de eso ni me hablé, no, preguntale a fulano. Y todos te tiran la pelota, preguntale, ¿querés hablar con la MUNI? Y la MUNI, no, pará, de eso no hablamos.
Sí.
Entonces, yo también digo, mirá, estoy condenado a leer la gacetilla porque no me dan entrevista, no quieren salir al aire. Le pregunto por el tema del carrito, el lío que se armó por el carrito. Garay me dijo que hablaba hoy. No me contestó. Pero Garay iba a hablar hoy, Jessica. Porque yo quería hablar con ella porque cuando hice la entrevista directamente apuntó a que fue una patota municipal a ese carrito. Y tenemos un montón de otros puestos y un montón de gente que no tiene laburo y está vendiendo choripanes, huevos, lo que puede para subsistir.
Para subsistir, exactamente. Sí, sí, sí. Y a ellos que están trabajando, el Estado municipal, mejor dicho, el gobierno municipal, les boicotea. No hace nada para ayudar al comercio local, no hace nada para ayudar al comercio local. Y cuando un grupo de familias de la ciudad se organizan para poder vivir, el gobierno municipal nos boicotea.
Pero
claro, vos decís, mirá, casualmente dos de esas personas fueron fiscales de mesa de la lista 97.
Me pasó otra cosa, me pasó otra cosa, porque también me llamaron fuera del programa comercios y me dicen, mirá, Luis, me cuesta pagar todos los impuestos, pagar esto, y no ven con buenos ojos a los carritos. Y yo digo, bueno, está bien, pero ¿aceptarían aunque sea una quita de impuestos? A ver, un guiño de la municipalidad para decir, bueno, venimos mal, venimos de la pandemia, te aflojo con los impuestos y los dejo a los carritos que laburen, les pongo, no sé, les pongo pautas de cumplimiento para que me hagan la manipulación de alimentos, para que se vayan inscribiendo, para hacerse monotributistas.
Comercio de la ciudad de Ushuaia, te aflojo en los comercios de, en términos de impuestos municipales o tasa comercial municipal, te aflojo el equivalente a la mitad del sueldo de toda la planta, de todo el gabinete municipal y del Consejo Deliberante.
Ah, bueno, ya te vas, pero esa sería una acción de gobierno. Tendrías que
de ser... gobierno municipal. Yo gobierno municipal, bueno, yo no lo soy.
Pero puede serlo.
Pero digo, Walter Voto podría decir, bueno, mirá, me voy a recortar el sueldo porque tengo un sueldo, como todo sueldo de político, un sueldo de robo, pero es legal, así que lo robo. Pero bueno, un sueldo de ultraje al pueblo, renuncio a la mitad del sueldo y ¿qué hago? ¿Vas a pretender? No, directamente entonces lo cobro al comercio local para que pueda desarrollar, que pueda desarrollar ese mercado interno.
No, no, está bien, a ver.
Eso se podría hacer, digo, eso podría ser porque, digo, a los comerciantes lo siguen ajustando. ¿Y de cómo viven los políticos de la municipalidad de Ushuaia?
Claro, pero por eso ya ahí estamos hablando de lo que podría ser un Javier, justo te llamás Javier, digo por Milei, te estoy haciendo un chiste.
No, Milei tiene mucho pelo, Luis.
No, no, pero digo Milei, te estoy haciendo un chiste, Javier, reíste un poco. Pero sería mi competencia, porque yo también quiero ser intendente. Ya estaríamos hablando de administrar...
Yo también quiero ser intendente,
No, yo
dije, el gobierno municipal podría hacerlo, entonces dije, yo gobierno municipal, digo, no, yo no soy, el que es Walter Voto.
¿Pero te gustaría ser intendente?
Mirá, digo, en principio no quería ni ser concejal, nunca se me ocurrió, a la cooperativa de vivienda Nuestro Techo se le acercaban los políticos siempre, los punteros, o algunos se convertían en puntero político en época de campaña, siempre lo echábamos. En el 2018 empezaron a aparecer cada vez más seguidos y ya a invitarnos a participar en la lista. Bueno, nos costó un montón tomar la decisión, tardamos un montón. Hasta que decidimos. Cuando empezamos a decidir, empezaban a armar ofertas de diferentes listas. Bueno, decidimos participar. Le agarramos el bizcachazo. Participamos con uno que no cumplió absolutamente con nada de lo que dijo que iba a hacer en la ciudad de Ushuaia, el intendente Walter Voto. Dijo que iba a generar en la municipalidad, bueno, generó la subsecretaría de viviendas, pensó que haciendo lo que hacen todos, otorgando un carguito, nos íbamos a quedar contentos. No queríamos un carguito, solo queríamos que se hiciesen viviendas sin corrupción, viviendas sin sobreprecios, viviendas a valores reales. Bueno, no hizo absolutamente nada de eso, muy por el contrario, se siguieron haciendo las viviendas del procrear, no sabemos cuánto valieron, no, bueno, etc. Sí sabemos cuánto se vende, pero no sabemos cuánto valió realmente la construcción de la vivienda. Y llegamos al Consejo Deliberante. Y empecé a estar en el Consejo Deliberante y empecé a descubrir cosas del año 2021, el año 2020, el año de la pandemia. Fue más o menos cheque en blanco la gestión municipal, porque bueno, era el año de la pandemia. Nadie sabía qué era el mundo ni qué iba a pasar. Ya en el 2021, la cosa bastante normalizada, bueno, empezamos a ver un montón de cosas. Entre eso vemos todo lo que ocurre en materia de tierras, cómo regalaba tierras a funcionarios, amigos, familiares, bueno, y hasta ahí llegamos. Y después hemos visto otras cosas, ¿no? La intención de la estación de servicio Action, que era un negocio propio de cada muchacho, y bueno, después vimos el tratamiento del presupuesto, que no podían demostrar que hacían con el dinero. Bueno, frente a todo eso, uno dice, no, esto no lo acompaño ni de casualidad. Y empiezo a preguntar, y vos me decís, ¿querés ser intendente? Y quiero que haya alguien en la intendencia que maneje el dinero público, como dice la Carta Orgánica, mostrándolo, qué se hace con el dinero público. La Carta Orgánica es clarita, el registro informático de ingresos y egresos obliga a que en la web, que hoy cualquier vecino puede ver desde su teléfono, lo podría ver desde su teléfono, tendría que estar semanalmente y cada centavo ingresa a la municipalidad, cada peso, y en qué se gasta cada peso. Eso permite el control ciudadano y en consecuencia la participación en el voto con conciencia, con conocimiento. Bueno, yo voy a pelear para que haya un intendente o una intendenta que te quiera transparentar qué se hace con los fondos públicos, en qué se gasta la plata que es de todos los vecinos, y cómo se entregan las tierras y qué se hace con las tierras.
Tomé nota de todo lo que me dijiste, quiero ser tu intendente. Un abrazo, bueno. Javier, te aprecio un montón, Javier. Y
yo también,
que,
Luis.
Sé que te subís a la moto, sé que sos así de calentón, pero también sé que no tenés custodias, sé que donás parte de tu sueldo, sé que sos un buen tipo. O sea, vos te exponés con tu pensamiento, vas al frente con tu forma de ser. Valoro eso en vos.
Gracias, Luis. Te mando un abrazo.
Otro para vos. Bueno, pasaba entonces Javier Branca, concejal de la ciudad. Ya volvemos.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices de todo lo bueno que...